Donostia, Gasteiz eta Leiolako herri irratian Eusko Ikaskuntzak antolaturiko saioa. Oraingo honetan saio berezia. Elikadura, nutrizio eta osasunaren bigarren antropologia jardunaldiak, gorputzaren irudia, biologiaren eta kulturaren artean. Los próximos minutos vamos a dedicar a un tema que sin duda va a atraer la atención de, espero yo, de muchos de nuestros oyentes, porque es un tema habitual de nuestras conversaciones. Yo no sé si en Euskal Herria más que en otros sitios, pero creo de que de los lugares que conozco yo, que son unos cuantos, es algo que, bueno, en nuestras conversaciones, y no hay que decir nada así de las familias, cuadrillas, pero desde luego sociedades y otros lugares, es el tema manido y recurrente, es el tema de la alimentación. Y hoy desde una perspectiva más científica, digamos, no en vano hablamos de antropología, de unas jornadas, las segundas, de antropología de la alimentación, nutrición y salud, la imagen corporal entre la biología y la cultura. Estas jornadas han sido organizadas por Eusko Ikaskuntza para los próximos 14 y 15 de este mes de noviembre, viernes y sábado, no de esta semana, sino de la siguiente. Lekua ez dut aipatu eta esan dara Bilbo. Bilbo izango dira, non bezala, non bezala horrelako jardunaldiak. Eta ez zigun lagunak ere Bilbotik etorri dira, eta ja zeuden pixkoa nervioso. Zuma honek ez dut aipatzen non izango diren, Bilbo izango dira. Gurekin ditugu bi lagun eta beraiek agurtu, gero euskaraz egin dut zarrera ulertzen diatelako, moldatzen dutelako, baina errazago erderaz eta erdera pasako gara. Gurekin ditugu esan bezala Ester Rebato Ochoa, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Fakultateko irakaslea. Ongi etorri eta eskerrik asko, Ester.
Ongi etorri.
Eta bezalde, Juan Antonio Rubio Arganaz, Eusko Ikaskuntzako Antropologia eta Etnografia Saileko lehendakaria. Arratsaldeon eta ongi etorri.
Arratsaldeon eta eskerrik asko zure invitazioagatik.
Ederki da. Ba, horrengo minututan esan bezala, jardunaldi hauek izango ditugu izpide. Bueno, nuestros dos invitados tienen que ver directamente con estas jornadas. No en vano Esther Rebato Ochoa es la coordinadora de las mismas jornadas, de las segundas, y Juan Antonio es el presidente de este departamento. El presidente, la palabra está traducida bien del euskera, lehendakaria, que suena muy...
suena muy fuerte, pero...
o director, a veces, como...
La cabeza visible, diríamos.
Muy bien, del departamento de Antropología y Etnografía de Eusko Ikaskuntza, de la Sociedad de Estudios Vascos. Bueno, tema, digamos, habitual en nuestras conversaciones, no solo de los antropólogos y de gente así como tan seria como vosotros dos, científicos, profesor de la universidad, y bueno, pues yo creo que es un tema que se puede realmente abordar con agrado, aunque sea de perspectivas tan dispares y tan distintas, y que podéis enriquecer muchas veces, sin duda, nuestra misma conversación, ¿no? Jornada, segunda de Antropología de la Alimentación, Nutrición y Salud. La imagen corporal entre la biología y la cultura. Quizás lo primero que os preguntaría, si bien he entendido bien, las anteriores fueron hace 4 años, las primeras jornadas.
En 1999.
¿Eh? 4 años ya, y habéis elegido un tema como este, que a lo largo de la historia del ser humano, pues ha tenido una presencia importante, no sé si fundamental, hasta qué punto fundamental, porque sin comer no hay humano, ¿no? No hay vida humana, ni vida animal, desde luego. Entonces, el porqué de haberos fijado en este tema y haber elegido para estas jornadas el tema de la imagen corporal entre la biología y la cultura.
Bueno, pues como estas jornadas parten de la Sociedad de Estudios Vascos y de la sección de Antropología y Etnografía, y ahí estamos antropólogos físicos, que somos minoría, antropólogos biólogos, biólogos que hacemos antropología biológica o física, y antropólogos culturales, pues a veces este tipo de jornadas solía ocurrir que, bueno, decían que estaban un poco sesgadas hacia un lado y otro. Y pensamos, nosotros como biólogos, por lo menos yo, pensamos que el ser humano no solamente es biología, sino que es cultura y sociedad. Y entonces el tema de la alimentación, como lo tomamos en el año 99, que fue un poco más médico, más biológico, pues muchos compañeros se nos quejaron y queríamos hacer algo más que pudieran entrar los antropólogos culturales, ¿no?
Uh-huh.
Y pensamos que este tema de la imagen que nos están bombardeando constantemente con la línea, las modelos, bueno, que nos están vendiendo lo que hay que comer, en fin, todo eso nos pareció que realmente, aparte la cosa biológica de nutrición, porque ahí distinguimos alimentación,
uh-huh,
el uso de comer, y nutrición, que es el hecho de nutrirte, lo que extraes tú de los alimentos, pensábamos que estaba todo esto ligado a la imagen del cuerpo, imagen que a lo largo de la historia ha cambiado, sobre todo en la mujer, ¿eh? Porque en la mujer antes, pues bueno, en ciertas sociedades se cultivaba mucho la gordura, la obesidad, las formas redondas, bueno, los cuadros de Rubens. Pero en otras sociedades, las nuestras occidentales, ahora prima o la delgadez, la anorexia, lo estar, bueno, seco, en fin, estrecho, sin curvas, prima eso, ¿no? Entonces había un conflicto, y como la alimentación nos da una forma del cuerpo, porque somos un poco lo que comemos, que decía Grande Cobian, pues somos lo que comemos y lo que nos hacen comer, porque ahora nos están haciendo comer cosas que...
Un bombardeo.
Entonces, yo creo que era muy importante, y así podían entrar, porque algunos compañeros les dijeron, pues se puede ver la evolución de la imagen de la mujer en los anuncios, aquellos corsés, ahora el tipo de mujer, todos los problemas que está trayendo esto. Antes parece que era necesario comer y ahora parece que comemos cosas carísimas, pero que no alimentan. Todo es light, todo es para la fibra, todo es para que no alimente. Y bueno, y eso nos pareció. Entonces nos pareció muy interesante para que entrara todo el mundo, desde psiquiatras, psicólogos, clínicos, etnógrafos, bueno, en fin, es muy variado y ha sido un éxito. Las otras veces, la vez pasada fue un éxito. Y esta, por todo lo que vemos, en día y medio, bueno, ha sido tremendo de...
El tema de la primera jornada, que lo de las primeras, ¿cuál fue?
Sí, también fue, no recuerdo exactamente muy bien, en torno a la nutrición, Y fue más también, se habló de la historia de la nutrición, de la evolución de los humanos, de los homínidos, eso, como se dice...
costumbres...
sí, exactamente, nutritivas, y se hablaba bien de esto, ¿no?
Uh-huh.
Y luego del hecho social de comer, que todo se hace siempre, sobre todo en el País Vasco, en torno a una mesa, los negocios, los acuerdos, las bodas, los bautizos, hasta los entierros llevan, bueno, asociado...
Uh-huh.
Es que el hecho de comer es uh-huh. O sea, todo se hace en torno a una mesa, uh-huh, comiendo, los grandes uh-huh negocios, los grandes acuerdos... Pensamos que se hacen comiendo, ¿no? Uh-huh. Siempre, ¿no? Y bueno,
sí, el hecho de comer tiene un significado uh-huh cultural, ¿no? Fundamentalmente, bueno, lo biológico desde luego uh-huh está ahí y es fundamental, y como bien ha dicho Esther, pues bueno, la antropología biológica se ocupa de estos temas, pero bueno, en la sección hemos visto también pues esa necesidad de abordar y de reflexionar en torno a lo social, ¿no? Como uh-huh realmente, pues bueno, socialmente, culturalmente, no es lo mismo comer aquí en el País Vasco que comer quizá en Castilla o en otro entorno cultural, ¿no? Hay cambios.
Claro, que hay cambios a veces muy grandes.
Claro,
¿no?
Entonces, pues está en torno a todo este uh-huh compendio de aspectos culturales, sociales, pues yo qué sé, lo que decíamos, los negocios se hacen en torno a la alimentación muchas veces, pero luego también aparecen reglas sociales, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué uh-huh se come de esta forma? ¿Por qué se consume tal producto y tal otro no uh-huh se consume? Aparecen rituales también en torno al comer, aparecemos festejando momentos importantes de la vida, momentos uh-huh de paso, etcétera, etcétera. Entonces ahí la antropología, tanto social como biológica, pues bueno, nos hemos ido preguntando por estas cuestiones poquito a poco. Hicimos las primeras jornadas hace 4 años, empezamos pues bueno, reflexionando y trabajando,
uh-huh,
aglutinamos ahí pues una serie de investigaciones y ahora pues otra vez, producto del trabajo seguido en la sección, hemos seguido pues realmente produciendo, ¿no? Produciendo uh-huh reflexión, produciendo trabajos, y bueno, hemos visto oportuno volver a reunirnos y volver a reflexionar en torno a estas cuestiones, ¿no? También.
O sea que hay tema abundante. Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, el tema tiene que ver específicamente con lo que es la imagen corporal entre la biología y la cultura en Euskal Herria, en el ámbito en que estamos viviendo, digamos, ámbito más pequeño, o tiene que ver con el ámbito mayor del ancho mundo, incluso bueno, Europa, así.
Partimos realmente de las investigaciones hechas aquí, hay investigaciones uh-huh muy bonitas uh-huh hechas aquí, por ejemplo, me viene a la cabeza ahora el atlas etnográfico, donde
uh-huh
estos, Ander Mantegola y todo el equipo de investigación, pues bueno, han publicado hace unos años un volumen precioso, precisamente coincidiendo prácticamente con las primeras jornadas que hacíamos nosotros, que recogimos también, ¿no?, en la publicación este uh-huh detalle. O sea, realmente, pues bueno, sabemos que aquí la realidad culturalmente, en lo que es la cultura tradicional, está presente. Damos un giro en este sentido también, diciendo, bueno, ¿qué pasa actualmente en nuestra sociedad urbana, moderna, aquí en Euskal Herria, en el País Vasco, qué es lo que está pasando? Somos Europa también. Pero bueno, damos entrada a otras latitudes, lógicamente.
Sí, uh-huh, sí.
Queremos comparar, queremos reflexionar con ellos, queremos uh-huh ver con otras conclusiones. pero lógicamente aportando desde aquí.
Por ejemplo,
claro que no es muy
es más, de hecho planteo la cosa muy modestamente, en un día y medio, y se nos ha desbordado tanto el tema que hemos tenido que decir que no, porque se nos ha apuntado gente, pues desde sobre todo nuestra Cataluña, Madrid, muchísima gente quería participar, sobre todo desde Euskal Herria, pues bueno, ahí ahora veremos un poco las comunicaciones. Y hemos tenido que hacer jornada de póster, o sea, colgar cosas en la pared, tendremos que hacer, porque no hay tiempo. Voy a dar 10 minutos estrictos a cada persona.
Ay, para hablar porque sea. Hacer,
no, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer, yo soy dura.
Estoy sacando papeles en la mesa.
Sí, se corta el micro. No, porque luego el debate, me interesa más que comuniquen, porque luego se va a publicar, se va a leer. Y es mejor preguntar. Vale, muchos estudiantes también, están, bueno, bastante emocionados y tal. Y esto gusta, porque todo el mundo está preocupado por la imagen, la salud. Y entonces lo primero que hicimos fue pensar a quién invitábamos, así como que dieran conferencias interesantes. Uno de los invitados que hablará el sábado es el profesor Contreras de la Universidad de Barcelona, y va a hablar de la obesidad, pero desde perspectiva sociocultural, que bueno, nos parece que será muy interesante. Este profesor estuvo antes, es encantador, ameno, porque estas cosas hay que hacerlas amenas.
Amenas.
Y es un señor, bueno, magnífico, es un catedrático de la Universidad de Barcelona, de la central, y creo que es de historia, pero
es antropólogo.
No estaba muy segura.
Es el representante número uno actualmente,
pero es muy accesible, porque esta gente tan importante suele ser
difícil, pero muy maja
de venir, pero una cosa muy entrañable. Y de primeras, pues yo tenía la cosa de traer a un profesor belga, que trabajo con él, trabajamos en el departamento nuestro hace años, que es el profesor Susan de la Universidad Libre de Bruselas, que es miembro de la Sociedad de Estudios Vascos desde hace unos años, y va a hablar de la nutrición en general, la influencia que ha tenido sobre las poblaciones actuales, pues todo el proceso industrial, todo el hecho de comer proteínas, cómo ha aumentado la talla, lo que es la evolución secular de las poblaciones, cómo los niños ahora son más altos, maduran antes, ha cambiado la moda, la talla, los niños han cambiado los colchones, todo esto es ergonomía, o sea, es antropología aplicada, pero ha cambiado ha crecido la pierna, ha cambiado las tallas de pantalones, los zapatos. Nos hemos equipado un poco, y este señor va a hablar pues de la influencia de la nutrición en poblaciones actuales. Y bueno, esto sería un poco desde Cataluña y Bélgica, y luego ya hay gente muy interesante desde Madrid, hay gente que trabaja con la ONCE, con niños invidentes, cómo perciben su imagen, o que son ciegos, pues cómo perciben, porque la gente los invidentes discapacitados, españoles, es una muestra de toda España, digamos. Luego hay muchos datos sobre, bueno, yo trabajo en la Universidad del País Vasco, entonces tengo un proyecto, llevo 2 años, nos lo acaban de ampliar otros 2, sobre la imagen corporal, cómo se valoran corporalmente los estudiantes de la UPV. Estamos haciendo un trabajo, llevamos ya con gente de farmacia, entonces mis compañeros de farmacia vendrán, que son médicos, nutricionistas, otros biólogos y también de Lejona, vendrán a hablar sobre la percepción, cómo perciben, y las diferencias de género, cómo se perciben las mujeres, hay un problema tremendo, y cómo se perciben los hombres, las mujeres siempre peor, las percibimos peor porque tenemos una presión mediática, tenemos que estar divinas de la muerte y no puede ser.
Es un tema más de autoestima, que quizás ahí ahora
las mujeres nos vemos gordas, horribles, pero... Y entonces, bueno, también viene gente hay un tema, bueno, esto es un impacto, unos compañeros de Valencia que van a hablar de una cosa muy curiosa, el atractivo facial masculino como predictor de la calidad seminal. Hay unos estudios que dicen que hay unas teorías evolutivas que mirando el rostro del hombre, la simetría, las mujeres sabemos que ese va a ser buen padre, buen macho reproductor. Eso en la evolución es la evolución sexual de las especies. Y bueno, estos van a hablar del atractivo facial masculino.
De Valencia,
vienen fantásticos. Y bueno, hay muchos estudios de esto, de ver el rostro masculino, y parece que las mujeres podemos adivinar la calidad del esperma, y parece que...
Por instinto, digamos, como algo que pertenece al sexo femenino.
Sí, algo que podemos. Y se han hecho estudios en todos los países del mundo, y una japonesa elige al mismo europeo, o sea, el que más gusta entre las europeas, una japonesa o una mujer de negroide africana, elige al mismo. Y nosotras, europeas, elegiríamos al mismo, dentro de varios hombres japoneses, se nos pusieran, todos elegiríamos más o menos
al mismo macho, digamos.
Y además, haciendo el análisis luego médicos, la mejor calidad de sangre de macho reproductor la tienen ellos, los que elegimos las mujeres. O sea, elegimos a unos y no a otros.
No sabemos.
Y luego ya hay cosas culturales, que era, bueno, pues en la imagen corporal, en el arte y el canción en lo vasco, en la conceptualización del cuerpo materno, cuando está embarazada, es un cambio, es un cambio, todo lo de los trastornos alimentarios, bueno, de anorexia, de bulimia, en fin, se va a hablar del vestido y el cuerpo, la moda, en los años del siglo pasado, el siglo XX, el siglo XXI, en fin, o sea, es variadísimo.
De hecho, estudiantes has mencionado, hay profesionales de los distintos campos. Si hubiera gente interesada en Bilbao, por estar en las jornadas, ¿no? Que tuviera interés en acercarse a algunas charlas y eso, ¿va a estar abierta la posibilidad?
Sí, por supuesto, sí. Está abierta ahí una modalidad que es la inscripción, los estudiantes que quieran conseguir, será un crédito, me parece, ¿no? Un crédito universitario, es lo de menos, es un formalismo, pero bueno, está totalmente abierto, lógicamente, no solo a la gente de Bilbao, a gente, pues sobre todo el entorno de nuestras, iba a decir, siete provincias, pero bueno, incluso más allá, ¿no? Lógicamente, ¿no? Está abierto, sí.
Y quisiera acercarse, el 14 y 15 de este mes. ¿Dónde se van a celebrar en Bilbao? En qué lugar van a ser las jornadas?
Pues, en la sede de la Sociedad de Escribas Quinta, en María Díaz de Haro, María Díaz de Haro, número 11,
podemos dar algún teléfono, luego vamos a seguir, pero sí, han salido prácticas y digo, bueno, pues por si acaso algún alumno...
algún despistado o algún interesado.
Yo tengo los datos todos, pero el teléfono lo tengo. Así que
María Díaz de Haro, yo no me acuerdo de memoria.
María Díaz de Haro, número 11, primero, es la local de la Diputación, ¿verdad? Y también está la Real Sociedad de las Congadas, allí son locales de la Diputación. Pues no recuerdo con eso, ¿no?
Yo lo conseguiré. Si algún oyente tiene interés, pues que me llamen a mí y no hay ningún problema. O sea que, tranquilos, no pasa nada. No era mi pretensión poner en una pregunta a muchas científicas.
Yo no me dejé.
Bueno, una pequeña broma de en esto que es tan serio, después de que nos has presentado tú brevemente un poquito qué tipo de charlas, ¿vale? De conferencias tienen, acuden aquí desde Cataluña, Bélgica, Madrid, Alemania, Valencia, etcétera. ¿Comida? Pues claro, después de que estéis hablando de cosas así, como la imagen corporal y todo el mundo de antropología, de alimentación, nutrición y salud, y estáis en Euskal Herria...
Comeremos, ¿no?
Habrá.
Comeremos juntos.
Como las jornadas son tan cortas, viernes y sábado, pues tenemos costumbre, otra vez hicimos también, de hacer una cena social donde hay que comer, evidentemente. Hay una cena social. Entonces la Afari Sociala es el mismo viernes a las 21 horas, hacen el Ledesma, en un restaurante que a mí me agrada, no voy a decir, pero no, no hace propaganda. Pero bueno, es amable, es así, pues de interés. Yo creo que a lo mejor los catalanes no conocen, viene bastante gente de Cataluña, de Madrid, creo que Valladolid también. Pues bueno, que coman un poco menú degustación, que es un poco el helado de queso de Idiazabal. Hay que comer, hombre, hay que comer. Es más, tenemos también el descanso café para celebrar. Hemos conseguido también patrocinio.
Sí, es como además el momento de la comida se convierte en un momento social, de intercambio, de conocerse, de
experiencias.
No solo por el comer, porque el comer desde luego vamos a comer bien, eso está clarísimo, ¿no? Pero también luego aprovechamos para este momento de trabajar y ampliar un poco.
Eso es, sin duda alguna, y contacto para luego un día que más cerca vais a Barcelona y podéis tener siempre una relación. Y hoy en día, gracias a internet y el mail, puede haber en contacto.
Pero bueno, nos muestra cómo la comida hace también ese momento de la comida, como
de desgracia, ¿no?
Polariza ahí, ¿no? Lo social y lo relacional, ¿no?
Y se me olvidó decir de esto, de así para que sea más internacional, hay una comunicación de los compañeros de Colombia. Porque hay una comunicación, hay una pequeña ponencia sobre el ejercicio físico y la alimentación en las sociedades muy ricas, hiperricas, pero esta va a ser en una muestra de población sudamericana pobre, bueno, de Colombia nada menos, de la zona de Medellín y tal, que están ahí unos compañeros en la Universidad de Antioquia, y traen también variaciones de la forma del cuerpo, un poco la morfología, la forma del cuerpo, en función del nivel socioeconómico, que ahí es pobre, pero bueno, sigue habiendo, hasta los países pobres, de los más ricos que eso también trae de Colombia.
Bueno, muy bien. Mirando un poquito a todo este panorama que nos habéis presentado, ¿dónde aplicar todos estos conocimientos, todo lo que de allí se puede extraer y uno pueda recibir orientaciones o una, ¿verdad? Pero ¿a qué gente luego se puede aplicar eso? ¿A estudiantes, mundo universitario y además? ¿A quiénes más? ¿A quiénes tenéis? Por ejemplo, vosotros estáis estudiosos de estas cosas, al hacer estudios, al hacer investigaciones que estás trabajando en este campo, Tenéis al ciudadano corriente, normal,
pues sí hay que enseñarle.
Hombre, yo creo que el mensaje fundamental es decir que la comida no es ninguna tontería, lógicamente. O sea, el comer actualmente, aunque cada vez comemos de una forma más moderna, más urbana, entre comillas, lo urbano no, más modernizante, más industrializada, más consumista, el comer no es ninguna tontería en ese sentido, ¿no? Ni nutricionalmente ni culturalmente. Y luego, pues bueno, lógicamente ahí está toda la cuestión, diría yo, pues de tipo comercial, de tipo industrial, de tipo, diríamos, económico, ¿no? En la base o en el fondo de... Entonces, ¿hacia quién tiene que ir dirigido esto? Bueno, nosotros vamos a publicar los resultados de estas jornadas, lógicamente. Y, pues bueno, yo llamaría la atención un poquito, primero, a las instituciones, pues que se ocupan de estas cuestiones, que tengan en cuenta estos estudios que se están haciendo muy seriamente y con mucha dedicación y mucho trabajo. Y luego, pues bueno, también abriría este campo de enfoque, incluso, no sé cómo explicarlo, pero yo diría quizá a empresas del sector público y lo privado, que estén interesadas también en la nutrición, pero que quieran entrar en esta línea, ¿no? De que, bueno, ¿qué es la alimentación actualmente? ¿Qué supone y qué podemos desde la antropología aplicar
teóricamente, ¿no?
Realmente tiene que haber aplicaciones, ¿eh? Yo la verdad que no soy experto en la materia, lo confieso, no soy un científico dedicado a la alimentación, estoy más en temas económicos y demás, pero bueno, yo veo que la antropología de la alimentación, desde la sociología y la cultura, y la antropología económica, los aspectos económicos de nuestra cultura, etcétera, están muy relacionados, y habría que pararse a pensar en esto en algún momento y decir, bueno, ¿qué estamos comiendo en función de qué? ¿En función de qué haremos de consumo? ¿En función de qué niveles de economía, de negocio, etcétera, etcétera?
Claro, ¿no? Habría que
relacionar. De hecho, el profesor Contreras, que viene, que hemos comentado, catedrático de la Universidad de Barcelona, está, yo por la última vez que, bueno, yo algún contacto que he tenido con él luego posteriormente, está muy metido pues en temas de aplicación y realmente vendiendo la investigación y a las instituciones y porque realmente son temas
nos hemos cortado
Es que es muy complicado todo esto porque como aquí es un vamos a hacer un grupo, por lo que veo hay de todo, tengo aquí las comunicaciones y las personas, es tan multidisciplinar. Una de las cosas es la salud, es decir, que bueno, pues la alimentación condiciona mucho lo que comemos, condiciona mucho el estado de salud. Tenemos una contradicción en el mundo, se habla de la ecología, bueno, todo esto de la globalización, y uno de los problemas ecológicos, aparte de talar árboles y todo esto, que condiciona muchas cosas, es uno de los problemas ecológicos tan grandes es el hambre. O sea, hay dos grandes polos en el mundo, que hay gente que se está muriendo de hambre, y es que sobra comida, y otros estamos muriendo por comer más de lo que tenemos que comer. Porque todas las enfermedades derivadas de los países en los países industriales, pues cantidad de enfermedades, incluso alergias y cosas que aún no conocemos, tienen que ver con la alimentación. Es decir, nos estamos pues un poco matando también. Es decir, ya no digo solamente la obesidad y luego ya la cosa contraria de las anorexias nerviosas, bulimias, que puede tener un componente psicológico, psiquiátrico, en un entorno familiar, que nos habría que ver el papel de la madre. En fin, hay muchos temas que yo no conozco mucho. Pero sé que es como una contradicción en el mundo. Que esté todavía la gente muriendo de hambre, pero es que y otros estemos muriéndonos por comer en exceso, porque es que comemos más de lo que necesitamos.
Y sin ir tampoco, en mi opinión, sin ir tanto internacionalmente al mundo, decir, bueno, aquí realmente qué modelos nutricionales alimentarios estamos proponiendo, estamos proponiendo, yo que sé, McDonald's, la comida rápida, etcétera, etcétera. ¿Y qué consecuencias nutricionales van a tener esos modelos alimentarios, ¿no? O están teniendo? Realmente, nutricionales y sanitarios, ¿no? Están teniendo unas consecuencias, pero realmente... Y lo ves claramente, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en la experiencia de McDonald's, observas un poquito y ves cómo vamos integrando a los niños, por ejemplo. Los niños son felices en ese tipo de... ¿Por qué? Bueno, pues porque ya el negocio está orientado de tal forma que se vayan integrando, vayan asimilando esa cultura, neocultura, ese nuevo comportamiento que va entrando y que van realmente... Hablas con una persona de, yo que sé, 50 años para arriba, y dices, oye, ¿comerías un hamburguesa? Y dice, pues no, no como esta porquería, porque nosotros mismos ya no estamos en esas edades, ya que no procuramos, no... Pero ves a la gente joven cómo la vamos integrando, ¿no? Estos modelos, eso tiene unas consecuencias realmente, ¿no?
Es todo una base económica e industrial, ¿eh? Hay algo que engancha. ¿Por qué engancha el paladar? Esto sabe mucho la profesora Narrocandio, que es una compañera que trabaja con nosotros, que es de médico y nutricionista, y dice que hay algo que engancha en esos alimentos, en esas grasas, esas, engancha ese sabor de la, de, sí, del queso, de la, no sé, de las grasas, esa. Engancha más que la verdurita, la, o que una carne, sí, porque también el gusto y el paladar también se va haciendo, ¿eh?
Sí,
los niños lo pensan,
es que ¿no?
Para engancha, engancha, te gusta, una pizza, es que engancha, cuando eso es agradable.
Si no, no entraría.
Claro, claro. Y está todo un marketing y les están haciendo comer cosas, y lo que digo yo, antaño yo me acuerdo, pues eso, en aquellos, yo soy de los 40 años, bueno, no de los años 40, de la edad de la cuarentena. Y antes era todo la comida que anunciaban, el colacao, era para estar energético, la fila Santa Cana, era para estar, bueno, era todo es para que pase y para que no, o sea, es carísimo, cuanto más sofisticado, más fibra, más alimento en el supermercado, la parte, pues eso, dietética, es todo más caro. Más caro, pero no alimenta, solo para que no alimente, para que pase, o sea, que entre y salga. Directamente la fibra, tal, es para que no alimente nada, o sea, estamos pagando por yogur, yogures de, como de espuma, tal, que eso no lleva nada, o sea, es aire, estamos pagando aire. Entonces, yo creo que hay un marketing, un imperialismo, pues bueno, tremendo, o sea, tremendo, que nos está haciendo comer cosas. Y luego está la contrapartida de las cosas ecológicas, que ahí habría que ver, porque también hay muchos mitos, me imagino. Todo no es ecológico, todo no es natural. Bueno, o sea, no, es
un mundo,
es que todo es carísimo,
sí,
o sea, es que la comida es una barbaridad.
Es un mundo,
y antes era malísimo el pescado, perdón, el pescado antes era malo un pizarro, ahora es buenísimo. Antes la cerveza era mala, porque ahora es buena, el vino era malo, porque ahora es bueno, ¿qué pasa? Yo creo que hay intereses económicos.
Y yo creo que muchas veces nos despista a las personas, digamos, que no tenemos ningún conocimiento de especialistas.
Y eso que quería decir, ¿no? Hay una globalización de la alimentación en ciertas zonas, es lo que nos comentamos, que como hace unas como descubrir esos modelos alimentarios, que puede ser un poco la labor del antropólogo social, cultural y también biológico, lógicamente, o sea, descubrir ese modelo para luego decir, bueno, pues decirles a los políticos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues qué modelo político es interesante aquí, o qué estrategia de producción y de consumo interesa, pues para que la población viva mejor, ¿no? Que es un poco...
Así es, al final sería eso, ¿no?
O sea, descubrir esas cuestiones, claro, que hay una antropología, pues puede aportar mucho en ese sentido, ¿no? No son reflexiones de estos intelectuales locos en su despacho y en su mundo, no realmente...
Tiene que ver con los problemas de los ciudadanos. Y cómo luego cómo se puede vehiculizar todo eso, digamos, vosotros están las publicaciones, evidentemente, Juan Antonio Cibes, se va a dar a conocer luego, además de quien pueda acercarse, quiera acercarse a estas conferencias, etcétera, pero todo el mundo de la comunicación hoy en día, de los medios, eso es una labor tremenda, ¿no? Cómo poder hacer que un esfuerzo así, como
claro,
de esta,
que tenga una repercusión, ¿no?
En el día a día entre a través de los medios, de manera que nosotros, ciudadanos de a pie, digamos, yo, bueno, estás más en un medio y puedes tener más acceso a la información, pero si no es un bombardeo tal, que dices, bueno, ¿cómo hacer que llegue esto, verdad? Imagino que es un trabajo para vosotros también delicado, ¿no?
Muy delicado, sí.
Es importante.
Realmente es delicado, pero bueno, yo creo que en el día a día y en el poquito a poco, aunque tampoco es nuestra función el de la difusión, el de
quizás sea, en otro campo,
de, entre comillas, vender a las instituciones o a las
empresas, etcétera, ¿no?
Exactamente, vender entre comillas, lógicamente, pues estas cuestiones. Pero quiero decir que nosotros en el día a día, pues bueno, seguimos, y la verdad es que el esfuerzo de publicar, por ejemplo, pues es un esfuerzo grande y estamos publicando con calidad. Seleccionando muchos los trabajos que tengan un nivel científico, que tengan una categoría, ¿no? Ahí quedan los resultados, pero sí es cierto que nos falta quizá ese enfoque, ¿no? Así, bueno, y ahora esto, ¿cómo lo enfocamos? ¿Cómo vendemos nuestro...? ¿Cómo lo propagamos? ¿No? Claro, claro.
Cuando es un tema que sabéis y sabemos perfectamente que interesa.
Sí, que es fundamental, o sea, que
es un... realmente queremos la alimentación, como esto y estas cosas, realmente...
Y los transgénicos, o sea, los alimentos transgénicos tienen algo
para el
idioma. Eso, están haciéndose verdaderas barbaridades en América del Sur, América Latina, pues están quitando lo que hay allí, metiendo nuevos cultivos, pero esto es Estados Unidos, lo siento, eso tengo que decirlo. Quiero decir que hay una...
Sí, siguen poniendo. Compra-venta, ¿verdad?
Pero sabes que va habiendo también movimientos, va habiendo movimientos en torno a la biología, yo que soy bióloga, cada vez más de bioética, de analizar todo esto, saber de una perspectiva... tampoco todas las poblaciones pueden comer igual, porque no, pues porque el clima no lo da, no lo necesita, depende del trabajo que haga, no tiene que comer lo mismo lo que está en la oficina, lo que está picando. Bueno, hay que tener variedad en la alimentación, ¿no? Y bueno, a veces también los recursos antes eran limitados por el clima, estacionales, antes se comía lo de la estación. Ahora tienes todas las estaciones,
claro,
y no sabes a nada.
Enorme,
es tremendo. Y eso es una gran economía, ¿eh? Y lo tienes todo de aquí, te lo llevan a media hora, lo tienes en, yo qué sé, pues en la otra punta de Europa,
sí,
y las naranjas de aquí ya no las encuentras, las comes las mejores naranjas de aquí, están en Suecia, el pimiento de África, o sea, es tremenda la merluza y la merluza, bueno, uh-huh. Y hay una, bueno, luego aparte la contaminación, que bueno, en fin, que no vamos a decir el pescado como está de contaminado y tal, pero bueno, pero que hay que comer, tampoco uh-huh. te puedes masajar la cabeza uh-huh. yendo al súper y parte... hay que comer variado, o sea, hay que uh-huh. comer un poco de todo, hombre, saber habilitaciones, y luego intentar quemar el ejercicio, quemar un poco lo que... Porque el problema no es si comes 5.000 y vas a 5.000, fenomenal, pero hombre, si comes 5.000...
Y... de los productos que más confianza te pueden dar.
No, no sé yo, últimamente.
Bueno, hay catástrofes que está pasando ahí, ¿no? Pero bueno,
lógicamente... Sí, tantas preguntas, bueno, me olvido las preguntas y vayamos a...
A pesar de las catástrofes y los desastres, hay una respuesta de las instancias que deberían respondernos. El pescado, gracias a Dios, todavía sigue siendo un producto...
No hay control, ha mejorado el control, todo el mundo está todo controlado, pero se ha perdido también ese sabor, o sea, no sabe a nada las manzanas, ni los melocotones, ni no sabe a nada.
Claro, todo es... Yo recuerdo este verano que fui a la Ribera, a casa de unos amigos, y tuve la suerte de poder comer un melocotón excelente, cogido de los árboles, ¿no? La verdad es que me había tomado, mira, hace meses,
claro,
y
no, me encuentras
en... olía además con él.
Sí, sí,
y todo eso, ¿no? Sacas unos melocotones que vienen ya casi congelados. Hacen de manera que...
Entonces aquí es la contrapartida, si quieres todo, uh-huh. pues bueno... durante todo el año, claro. Es decir, también es, antes solías tener tu huerta o tu, bueno, pero ya no se puede, todo el mundo se hace muy industrial, y luego si quieres que todo acceda a todo hay que conservarlo, también el pescado hay que conservarlo en barcos, o sea, que ese es otro problema de la conservación de alimento y tal, no sabemos lo que le echan, tampoco los conservantes pueden ser buenos, malos, y luego todo el tema de alergias también, que hay que estar saliendo alergias a la alimentación, parte de los niños
a la alimentación.
Totalmente, muchísimo. Y luego como antropólogos hemos de tener en cuenta una cosa. No todas las poblaciones tienen por qué comer ni tener el mismo gusto culinario. Hay tabúes, que bueno, pues hay gente uh-huh. que tiene tabúes. A todos nos parece raro comer una araña, uh-huh. y sin embargo una nécora que tiene la misma pinta y de la misma uh-huh. familia uh-huh. casi, uh-huh. artrópodos.
¿Delicioso
sí,
o no?
Sí, la pinta negra nuestra, pues del chipirón, que uh-huh. también hay en Italia, en Japón, o sea que hay cosas que se parecen, pero luego hay, pues eso, diferentes alimentaciones, diferentes cosas, y bueno, también las poblaciones tienen diferentes formas y morfología, y ese aspecto distinto de un japonés a un europeo, también depende mucho de la nutrición, claro, hemos evolucionado con la nutrición, uh-huh. la nutrición.
Un tema que no ha salido y que quizás no es tampoco de digamos, porque en unas jornadas no todos los aspectos tan complejos de un tema como este van a ser abordados, ¿no? Y así habéis organizado unas jornadas primeras, unas segundas, y yo quiero entender las terceras, ¿no?
Pues
bueno, pero un aspecto siempre es de como personas que estáis interesadas y que además, bueno, estáis investigando temas que tienen que ver con esto, el aspecto de educativo. Nosotros, yo, 54 años, antes me llamaba San Antonio, aquí los 50, yo me reía, ¿no?
Bueno, pues para Antonio, no es para Antonio. Solo para que, ¿eh?
Pero acercándonos ya.
No hemos recibido, y vosotros me imagino que tampoco, ninguna educación, aparte de lo que hemos recibido en educación formal, ¿eh? Me refiero, en casa, evidentemente, te han enseñado, educado de una manera, pero lo demás no ha habido ningún tema en la universidad, ni yo no he conocido nada de esto, hasta que más tarde, bueno, lees cosas y ya... De algún modo pierdes muchas veces porque no has tenido un criterio más que el sencillo de casa y luego comienzas a dudar, ¿no? ¿Será esto bueno? ¿Tanta legumbre? ¿Será malo? Digamos, un poquito, ¿cómo, qué importancia le dais al aspecto educativo desde la infancia, digamos? ¿Os parece importante?
Fundamental, yo creo que es fundamentalísimo, ¿no? Y ahí lo que decías, en casa hemos aprendido, ¿por qué hemos aprendido en casa? Bueno, pues gracias a unos valores y gracias a un sistema cultural en el cual, pues bueno, estaba integrada y estaba estructurada y ordenada, pues la alimentación, lo que era la alimentación, ¿no? Eso de repente ha empezado a cambiar, pues quizás por estos rechazos, esas entradas de la alimentación de no sé dónde, del arroz más barato porque no sé qué, o de la fruta, lo que comentábamos, ¿no? Todo eso ha trastocado. Entonces necesitamos ahí, en ese sentido, quizás recuperar valores, valores incluso tradicionales y básicos y fundamentales, como hablamos de la dieta mediterránea, por ejemplo, de... Entonces, tenemos que recuperar un poco y luego eso, pues, colocarlo en nuestra sociedad actual. Es decir, bueno, estos valores, esto que consideramos bueno, coloquémoslo y ahora enseñemos, ¿no? A los niños y niñas, enseñémosles, pues bueno, qué es aquí lo que hemos considerado, lógicamente, pues bueno, por ejemplo, desde la antropología, desde la medicina, desde las diversas ciencias, no digamos solo desde la antropología, ¿no? Pero bueno, enseñemos, apliquemos esto en el campo educativo, ¿no? Pues sería fantástico, ¿no? Y yo luego considero que es fundamental, ¿no? O sea, educar a nuestros niños y niñas, a nuestros hijos, es fundamental.
Y me imagino que es complicado, porque nosotros somos unas cosas tan sencillitas que, bueno, que enseñaron. Yo aprendí a cocinar también hace unos cuantos años, y bueno, pues no te acabas de ir, pero ya tenías Y ahora, claro, está la variedad de lo que tienes, y tantas cosas, incluso precocinadas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, yo imagino que para una madre de familia, le digo, bueno, ¿qué dijo? ¿Qué pongo? ¿Qué? No, es una locura. A veces tienes una riqueza y si dispones de medios, sin que tenga que ser una persona rica, ¿no? Pero puedes elegir tantas cosas que a veces te atrae la novedad, porque puede sorprender quizás al marido, a los hijos, bueno, una misma, ¿no? Con gustos, etcétera. Pero también decir, ay, a ver si esto será bueno, será...
No, pues los precocinados no son tan malos, nos han venido a facilitar la vida a las mujeres. Está aquí el problema que las mujeres somos superwoman, tenemos que hacer, trabajar, no sé qué. Entonces, yo creo que también, si no abusas, si... No, a mí no me parece mal tener esos precocinados, o sobre todo, a mí lo que me parece mejor la verdura congelada, me parece lo mejor.
Si yo no hacía como crítica, ¿verdad?
No, pues hombre, hay que combinar elementos, pero también eso, desde luego la fruta, la verdura... Y el pan, por ejemplo, el pan que se ha demostrado últimamente, no sé por qué la gente parece que lo del pan te engorda, hay mitos que el agua engorda, que el pan. No, así se no engorda nada, así engorda todo junto mezclado y tumbado después en el sofá. O sea, uno que está picando piedra no le engorda nada y de hecho nunca ha habido obesidad en África, no hay, salvo los súper ricos y demás. En la guerra civil española, por ejemplo, ¿qué obesos había? No hay obesidad. De hecho, el profesor Contreras ya decía que la especie humana se ha hecho un poco, es lo que se llama la teoría del genotipo relativo. Hemos sobrevivido gracias a la escasez. Y tenemos ahí los genes que, como haya abundancia, nos ponemos todos, porque la especie humana lo que hacemos es cuando nos sobra energía, el excedente lo acumulamos como grasa, ¿eh? No lo acumulamos como pelo rubio, ojos azules, ni como más altos, grasa. Y todo es grasa. Entonces, la grasa, ahí es el problema de la obesidad. Y donde todavía no estamos como en América, que hay unas masas en Estados Unidos, en América hay unas masas de 2x2, de unas obesidades mórbidas de 200, 300, o sea, son cosas ya exageradas. Pero sí está empezando, ¿sí? Pero más que por la alimentación también es el sedentarismo. Aquí ya se mezcla
el sedentarismo.
Podemos seguir comiendo igual, el País Vasco se ha comido siempre tradicionalmente bien, pero se hacía más ejercicio. Y ahora ya el niño sale del garaje, va al autobús del cole tal, hombre, siguen haciendo ejercicio, pero se suele dejar, sobre todo las chicas lo dejan a los 14, 15 años, las chavalas ya no...
Ya no practican. No,
los chicos todavía, pero las chicas, hombre, cada vez más, pero
no,
se deja de hacer deporte y luego pues se van todos los chicos en coche, horas ante la tele, el ordenador, dicen unos ingleses que hacen esto, que la obesidad no viene de la gula, sino de la pereza. Dice que vives no de la gula, sino de la pereza, porque claro que comes poco, pero si no te mueves no lo gastas, a grasa va, ¿eh? Se acumula en forma de grasa.
Ahí no hay solución. Y todo esto, yo con mis hermanas me suelo reír, imagino reír, no, digamos, por no sé, por herirlas o por ofenderlas, ¿no? Pero por ver a veces los esfuerzos, ¿no? De régimen de esto, tantos régimen, tantos esfuerzos enormes, inmensos. Y luego ves que la persona que tenga más horas de estancia en casa, pues porque su labor es más de ama de casa, o porque en casa trabaja como costurera, y bueno, a la vez hace la cocina y pica, es una vida de locura, ¿no? En esto.
Es así.
Porque luego tienes que mantener, ya es otro carácter, otro aspecto de la vida social, una figura, ¿no? Por ser mujer y por ser a veces también hombre, ¿no?
Sobre todo la presión todavía contra las mujeres. Siempre, contra las mujeres, siempre. Siempre hay que estar... desde la mañana hasta la noche, pues eso, divina. Cosa que, bueno, había que ver, no sé, se nos cuestiona por más la imagen, la ropa, todo. Eso es así, es un mundo masculino. Y luego los estereotipos, yo me pregunto, yo a mis alumnos les digo, pero vosotros creéis a las chicas, que a los chicos les gustan así, huesudas, preguntar a vuestros novios, maridos, hombres, si es que al chico le gusta, pues además luego la morfología de cada población como antropólogos, pues la morfología nuestra no es la morfología sueca, ni la sudamericana, ni la japonesa, o sea, que también tenemos otra forma de cuerpo, y entonces tendremos a acumular, pues tenemos otro tipo de cadera, de la variabilidad que hay. Entonces no somos nórdicas, ni podemos ser nórdicas, ni somos estadounidenses, ni somos africanas, y bueno, y también los hombres, y dentro de nuestro grupo, pues bueno, lo que tiene que ser es que tu peso te mantengas en salud, o sea, que no sea malo. Poquito kilo de más, kilo de menos, pero claro, nos están desde febrero con el bikini, y estamos con los turrones en octubre. O sea, estamos, todo el anticelulítico, no sé qué, mentira. La dieta es milagro, la alpaca, ojalá no sé qué, la dieta de la astronauta, todo mentira, es vender, centros de dietética. Si las madres, yo creo, las abuelas harían más la cosa. Y si tú tienes un... ¿Por qué hay que estar en 50? Pues depende de la talla que tengas, de estatura, depende de la constitución, o sea, es que esos 50 kilos, pues depende, esos 50 pueden ser repartidos de... O 50 kilos, puede ser hueso, masa muscular, puede ser agua, puede ser... Es que depende, o sea, 50 kilos míos pueden ser distintos que de otra chica. de otra talla o de la misma talla, pero de otra constitución. O sea, por eso los antropólogos hacemos esto de los biólogos, de ver un poco la constitución, la morfología de la persona, pero todo el mundo es igual. 50 kilos míos puede ser todo grasa y salsa polvo, y 50 kilos puede ser masa muscular.
Y una persona mucho más deportista, se ha movido más.
Y luego está lo contrario, si les da por hacer deporte y machacar, si el músculo es exagerado, eso también es malísimo.
Es una nueva adicción, ¿no? Los gimnasios y todas estas cuestiones que están viniendo también, pues con un poco a causa de esta venta.
Claro,
el típico musculoso por ahí, que bueno, está compleja, ¿no? También
tiene un estado donde va, ¿no? Parece que les gusta a ellos. Pero luego se lleva una alimentación desequilibrada, de, ¿sabes? Que toman unas cosas horrorosas y se meten unos... En fin, tremendo. Y luego pues estaría también ligado con el deporte, la nutrición en el deporte. Sí, aquí hay un poco... Por eso digo que la nutrición y salud pues es muy importante. Claro. Hombre, lo que comes un poco lo refleja. Si muchas enfermedades nos vienen de la mala.
De la mala.
Y del exceso. Mucho del exceso. Si comiéramos un poquitín menos... O sea, que está todo tan rico, ¿ves? Es imposible.
Algo para ir terminando nuestra conversación, los minutos ya van para adelante. Algo de antecedentes de todo esto y el estado actual del tema, digamos. Sin duda que habrá países en los que esto pues tiene ya una tradición de años. Estados Unidos, estoy pensando, pues sin más, ¿no? Pues por muchas razones. Hoy en día aquí también se ve, no solo porque sois vosotros estudiando este tema, sino que organizáis una jornada sobre esto, o sea que no es una cosa rara de los Estados Unidos, sino que algo que afecta a los ciudadanos y ciudadanas y nos interesa. Pues de los antecedentes, ¿qué se puede decir? ¿Qué, para que hayamos llegado a darnos cuenta de que esto tiene un peso tan importante en nuestra vida? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo nos hemos dado cuenta?
Pues yo creo que
algo
no, que hombre, los que bueno, este tema lo tocan muchas, porque yo digo constantemente debates en la radio, en la televisión, pues se puede hablar desde la psicología, desde la antropología cultural, los médicos, hombre, los que son nutricionistas, endocrinos, endocrinólogos hacen mucho de esto. Entonces, bueno, había un ilustre nutricionista grande, Cobian, que enseñó muchísimo sobre el comer. Pero el comer, lo que tú has dicho al principio, todas las especies vivas tienen que alimentarse, las plantas, los animales y el hombre, que es un animal más, pero bueno, con otra connotación. Entonces, la investigación sobre lo que es la antropología de la alimentación viene de muy antiguo. Siempre ha habido un interés por la alimentación, luego ligado a la imagen, porque en el mismo arte se va viendo cómo va cambiando. Uh-huh. Y esa imagen... vendría también por la alimentación, porque la gente tenía una forma, por la forma de comer, lo que comieran y lo que hicieran, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, esta es una rama tradicional de la antropología, porque, bueno, el abanico es amplio, hay
estudios... Hay
muchísimos...
La antropología nace en el 19,
Sí, elementos de diferencias sociales en la alimentación, la diferencia de género, cómo se le daba, por ejemplo, en una familia al niño, hombre, pues el hijo varón, se le daba un filete solo, pues al chaval, la mujer no importa tanto porque el hombre es el que había que alimentar. En esas sociedades se le deja a lo mejor a la mujer, o sea, al hombre, a veces los hombres comen primero, la mujer después, lo que sobra, en fin, todo esto es muy largo. Pero con la alimentación, como el hombre ha sido al principio el hombre en la evolución, en los homínidos, era cazador, pues bueno, tendría un tipo de alimentación, y luego ya todo el interés antropológico sobre la alimentación nace desde que tenemos constancia de que el hombre se sedentariza, la revolución está neolítica, de la agricultura, el hombre sigue cazando, la mujer ya se dedica a recolectar, porque la mujer no puede seguir al hombre detrás del mamut, embarazada, con el tío de la espalda, embarazada, etcétera. Entonces los regímenes, hay muchos estudios de paleodietas, las dietas antiguas, las enfermedades que había antes, por ejemplo, con los azúcares refinados tenemos un tipo de caries que no se encuentra en los homínidos, no se encuentran caries, que es una cosa más moderna, o cuando se encuentran son otro tipo de caries, a lo mejor los de la corona, de la raíz, etcétera. Por ejemplo, aquí el exceso de grasa, era muy importante tener exceso de grasa como reserva para la fertilidad, nutrición, aquellas Venus que tenemos representadas, también hay poblaciones de tipo que se llaman, bueno, tradicionales, en África, los bosquimanos, con esas caderas, eso se ha quedado fijado. Tienen los atentotes, los bosquimanos tienen esas grasas, es una reserva energética de donde tirar. Las mujeres tenemos más grasa que los hombres a nivel fisiológico porque la necesitamos para la reproducción. Acumulamos más grasa que músculo porque, bueno, es un signo de fertilidad. Entonces todo esto, bueno, hay muchísimos estudios desde el punto de vista antropológico y hasta médico y tal, de paleodietas, de qué comían, se puede ver en la dentición, se empezaron a comer por los elementos troza que se llaman, se puede ver restos de pequeños... por ejemplo, de arsénico, de antimonio, de metales, pues lo que comían, uh-huh. Y hay cantidad, y luego las enfermedades, osteoporosis, falta de vitamina D, yo qué sé. Es interesante desde la evolución, ¿eh?
Uh-huh. Es interesante. Hoy en día, en las universidades, tanto uh-huh. en la Universidad del País Vasco, uh-huh. estáis con estos temas, uh-huh. y a nivel un poco europeo, etcétera, es algo que va teniendo cada vez más relevancia. Los uh-huh. estudiantes también se meten por ahí uh-huh. con carreras y estudios que tienen, uh-huh. digamos, como futuro. ¿Cómo veis este campo? Uh-huh.
Bueno, yo como tanto como futuro no me atrevería a decir, pero sí diría que son temas que cada vez están, pues por ejemplo en París, está trabajando en la Universidad de París, está trabajando uh-huh. en estos temas, en Inglaterra también, aquí a nivel estatal, pues en Cataluña, desde la Antropología Cultural y Social, yo creo que llevan un poco también la...
Son más europeos, más europeizados, son muy abiertos y muy pendientes, ¿no?
Entonces son problemas tan acuciantes, tan... Y luego, pues bueno, lo que preguntas, quizá en relación a lo que preguntas de lo cultural y social, es una temática que desde el nacimiento de la antropología como ciencia, que decíamos hace un momentito, se remonta al 19 más o menos, desde la cultura social, es una temática que quizá hablar de antropología de la alimentación sea más novedoso en el tiempo como tal, ¿no? Como subdisciplina. Pero siempre han estado estos elementos, ¿no? Siempre. Pasando incluso desde los primeros autores que investigan cuestiones de... pues bueno, de pesca y de nutrición y de cómo se come entre los amerindios canadienses y norteamericanos, por ejemplo, en los años 20, los que se hacen en los 20, y luego vas siguiendo la historia de la antropología de Jalés y otros, pues el estructuralismo, pues, prácticamente contemporáneo, ¿no? En fin, está presente esa problemática.
Pero en la UTV, lo que soy del Departamento de Genética, Antropología Física y Fisiología Animal, y lo mío es como una línea de investigación, no... No es una asignatura estricta en la carrera de alimentación, pero sí que están mis compañeras de farmacia, de la Facultad de Farmacia, hay un departamento de nutrición y ciencias en alimentación.
¿Es una facultad
de farmacia? Sí, farmacia, está el departamento.
Bióloga,
sí, no soy bióloga, estas son farmacéuticas y médicos. Hay un departamento también de nutrición y bromatología, o sea, que se analiza todo eso. Gente que va a venir, se me ha olvidado de Zaragoza, que venían los de Zaragoza, que es el departamento o un equipo que se llama Equipo de Interdisciplinar de Alimentación Humana de la Universidad de Zaragoza, ¿eh? Uh-huh. Y luego, por ejemplo, los de Colombia son de la Escuela de Nutrición y Dietética de Medellín, en fin, que vamos, que tenemos aquí gente de la Escuela de Enfermería, de todo esto, y hay todas las facultades de farmacia y medicina, sí, hay departamentos enteros de nutrición, dietética y todo eso.
Muy bien, pues ahí queda esa información que además pueden nuestros oyentes, si tienen interés, y si tienen oportunidad de acudir a Bilbao a estas jornadas, segundas jornadas de antropología de la alimentación, nutrición y salud, la imagen corporal entre la biología y la cultura, organizadas por la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko y Ikaskuntza, y tendrán lugar estas jornadas los próximos días 14 y 15 de este mes de noviembre, que son viernes y sábado. Elikadura, nutrizio eta osasunaren bigarren antropologia jardunaldiak. Gorputzaren irudia, biologiaren eta kulturaren artean. Besterik ez, gure bi lagunei, Ester Rebato Ochoa, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Fakultateko irakaslea, eta jardunaldi hauetako koordinatzaileari eskerrak, eta baita Juan Antonio Rubio Arganati, Eusko Ikaskuntzako Antropologia eta Etnografia Saileko lehendakariari. Mila esker, azalpen hauek emateagatik, eta beste bat arte, horren arte.
Osondo, vale, mil esker,
zuen ere, zuen esker mila gurekin izateagatik, eta horren arte, horrengo asterazte. Thank you.